Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Matinal Cadena Ser. Pilar Díaz de Aguilar.
¿Qué tal? Buenos días. Lo primero es irnos a Madrid porque hace unos minutos hemos sabido que la explosión de gas en un local de Vallecas ha dejado un muerto. Lo ha comunicado Emergencias. Se trata de un hombre localizado esta madrugada durante las labores de búsqueda. Hay además al menos 25 heridos, 3 personas en estado grave y 2 potencialmente grave. De momento las autoridades no han podido especificar las causas o dónde se ha producido exactamente la explosión. María Ibáñez, buenos días.
Buenos días. La deflagración. La explosión ocurría a primera hora de la pasada tarde en un bar del barrio madrileño de Vallecas y ha afectado a un edificio de viviendas que ha sido desalojado. Se ha saldado con una víctima mortal. Los bomberos del consistorio junto a una unidad canina de la Policía Nacional han hallado el cuerpo de un hombre bajo los escombros que ha provocado la detonación, de la que por el momento se desconoce la causa. Inmaculada Sanz, delegada de Emergencias, y Carlos Marín, jefe de bomberos del ayuntamiento.
Es pronto para aventurar cuál ha podido ser la causa de esa explosión y por lo tanto vamos a dejar trabajar a las personas que en estos momentos están llevando esa investigación.
Una gran área afectada de una vivienda, un bar, no podemos concentrar en un punto determinado.
Son al menos 25 las personas que están heridas, 3 de gravedad y 2 están potencialmente graves. Han sido trasladadas al Hospital de la Paz y al 12 de octubre.
Este domingo es la etapa final de la Vuelta a España. Madrid amanece blindada con casi 2.500 agentes que velarán por la seguridad de este tramo de la competición que se ha visto eclipsada por las protestas en contra del genocidio en Gaza ante la participación del equipo israelí. La carrera termina hoy en Cibeles y es precisamente en el centro de Madrid donde se espera la mayor afluencia de manifestantes. Hay convocadas alrededor de una decena de protestas. Alfonso Gea.
El recorrido de la Vuelta por la capital ha quedado sellado esta pasada madrugada y así va a permanecer hasta cerca de las 8 de esta tarde. Cuando el pelotón abandone el término municipal de la localidad de Alcobendas, sobre las 5:15, los ciclistas se van a internar por fin en la capital, desde la zona del Campo del Moro, y es aquí donde se activa el dispositivo en el que van a participar casi 2.500 efectivos de la Seguridad Pública, Policía Nacional, Policía Municipal y Guardia Civil. A esta hora, la colocación de las vallas ya ha finalizado y también la inspección de los puntos críticos, esos puntos críticos desde los cuales se puede paralizar la competición. El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, habla de garantizar derechos.
Y eso es lo que vamos a hacer desde esta delegación de Gobierno también a lo largo del próximo fin de semana, de la mano del resto de administraciones públicas. Trabajaremos para compatibilizar el desarrollo de la prueba deportiva con el legítimo derecho de manifestación de aquellos ciudadanos que así lo decidan.
Sobre las 7:30 de la tarde está previsto que la etapa culmine y acabe la 80ª edición de la Vuelta a España.
Este sábado se ha celebrado la penúltima etapa que ha podido terminar con relativa normalidad en la Bola del Mundo en la Sierra de Madrid, aunque ha estado marcada de nuevo por las protestas pro-Palestina. A unos 20 kilómetros de la meta, un centenar de personas han invadido la carretera cuando pasaba el pelotón. La Comunidad de Madrid, presidida por Díaz Ayuso, ha anunciado que emprenderá acciones legales y ha denominado los actos como violentos, aunque los incidentes no han sido de gravedad y el saldo de detenidos es mínimo. Jefe de contenidos de Radio Madrid, Roberto Torija.
El gobierno de Ayuso trata de criminalizar la protesta durante la Vuelta a España para poner el foco ahí y sacarlo de su negativa a condenar el genocidio en Gaza. Sin una palabra de solidaridad con la población civil asesinada o con los supervivientes condenados a la hambruna, el gobierno de Ayuso define una sentada pacífica como actos violentos y anuncian acciones legales contra sus responsables para que estos sean, según dicen, castigados. En el equipo de la presidenta madrileña aseguran que se ha puesto en riesgo la vida de corredores y aficionados, aunque nada de esto ha pasado, y consideran que queda así deslegitimada cualquier tipo de reivindicación.
Gracias, Torija. La masacre en Gaza contra la que protestan ha provocado solo este sábado al menos 66 muertos, casi 65.000 desde octubre de 2023. Y nos queda el tiempo para este domingo de cielo despejado. Atención a Cataluña, que ayer acumuló cerca de 100 litros de agua por metro cuadrado en algunas zonas. En una hora termina el aviso amarillo y se prevé un día con tiempo más estable en la comunidad. John Jiménez, buenos días.
Buenos días, Pilar. Las temperaturas rondarán hoy los 40 grados en Andalucía, que estará en aviso amarillo durante toda la tarde. En las demás zonas del país se espera un día con tiempo apacible. En el norte no superarán los 30 grados, mientras que en el centro de España las temperaturas solo estarán ligeramente por encima de los 30 grados. Las mínimas rondarán los 20 en el Mediterráneo. Y en cuanto al cielo, permanecerá nublado las primeras horas del día en Galicia y en algún punto del País Vasco y de las Baleares. Y en el resto de España se espera cielo despejado durante toda la jornada.
Es domingo, es 14 de septiembre y así empieza este Matinal Ser con David Nieto y Emilio Escribano en la técnica y María Ibáñez en la producción. Comenzamos.
Matinal Cadena Ser.
Важливо, щоб тиск проти Росії зберігався та посилювався.
Зеленський instando a Europa y Estados Unidos a que impongan más sanciones a Rusia, asegura que la maquinaria bélica rusa solo se detendrá cuando se quede sin combustible. Palabras del presidente de Ucrania después de que Rumanía haya denunciado que un dron ha sobrevolado su espacio aéreo durante un ataque ruso en suelo ucraniano. El Ministerio de Defensa rumano ha movilizado dos cazas. El Kremlin de momento no se ha pronunciado sobre este último movimiento después de una semana en la que Polonia ha sufrido el ataque de una veintena de drones rusos, generando la alerta entre los aliados de la OTAN, que han respondido con la operación Centinela Oriental, en la que participa España. También en la semana en la que Rusia y Bielorrusia han empezado maniobras militares conjuntas cerca de la frontera con Polonia. Sohay Nadi, buenos días.
Hola Pilar, buenos días. Crece la tensión en la frontera europea con esta última incursión, según ha denunciado el propio gobierno rumano, de un dron ruso en su espacio aéreo. Lo ha dicho el ministro de Defensa de Rumanía y luego su portavoz. Ha informado que dos cazas han perseguido al dron hasta que desapareció por completo del radar. Ha sucedido al este de ese país, donde Rumanía limita con Ucrania y donde, según la misma fuente, Rusia estaba llevando a cabo varios ataques a instalaciones ucranianas. El dron no ha sobrevolado ningún núcleo de población, pero el gobierno de Bucarest sí que ha recordado que tiene el derecho a derribar cualquier aparato que entre en su espacio sin permiso. Todo esto el mismo día en que Rusia y Bielorrusia han vuelto a llevar a cabo maniobras militares. Y ha sido por la zona del Mar Báltico, cerca del territorio OTAN. Mientras, la respuesta de los aliados atlánticos
NATO is launching Eastern Sentry.
Es la denominada Operación Centinela, como ya anunció su secretario Rutte, por el flanco este, donde precisamente limitan con Rusia. Una operación a la que se ha sumado España, a Francia, Reino Unido o Alemania, entre otros países, con sus medios aéreos. Es el anuncio que ha hecho el presidente Sánchez a través de redes sociales para lanzar el siguiente mensaje a Putin: no nos va a amedrentar.
En esa estrategia para hacer frente a la amenaza rusa, Donald Trump pide utilizar el comercio internacional como arma de presión y llama a los países de la OTAN a que cierren una nueva ronda de sanciones a Rusia. Sanciones como el fin de la compra de petróleo procedente de ese país, aunque recordemos que ahora mismo solo 3 de los 32 miembros de la alianza lo siguen haciendo. También pide elevar la presión sobre China, aliada de Moscú. Aún así, el discurso de Trump sí que ha sufrido un ligero cambio, John, porque hace unos días interpretó el ataque ruso a Polonia del miércoles como un error.
Donald Trump condiciona la imposición de sanciones a Rusia y vuelve a pedir mayor implicación de la OTAN. Pide a los aliados atlánticos que corten de raíz la compra de petróleo ruso. A día de hoy solo lo hacen Hungría, Eslovaquia y Turquía. Habrá sanciones. Esto es lo que decía Trump la semana pasada. Ahora, ese mismo Trump señala a sus aliados un único camino para terminar con esta guerra que considera ridícula y que atribuye a Biden y a Zelensky. Ese camino pasa por cerrar el grifo al petróleo ruso e imponer aranceles del 50 al 100% a China. La respuesta de Zelensky no ha tardado en llegar. Zelensky asegura que confía en que Estados Unidos dé pasos fuertes para parar la maquinaria de guerra rusa.
Israel ha matado solo este sábado al menos 66 palestinos, según las autoridades gazatíes. Además, han matado de hambre a 7 personas, entre ellas 2 niños. En Tel Aviv ha vuelto a ser una noche de protestas para que Netanyahu libere a los rehenes en manos de Hamas. Según el primer ministro, más de 250.000 personas han abandonado ya la ciudad de Gaza rumbo al sur del enclave después de que el ejército israelí ordenara su traslado forzoso. La ONU rebaja esa cifra a la mitad, a 122.000. Enviado especial a Jerusalén, Nicolás Castellano, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Ha sido de nuevo una madrugada intensa en ataques aéreos de la aviación israelí sobre toda la ciudad de Gaza. Atacando, por ejemplo, el único punto donde podían cargar los teléfonos móviles la familia en el noroeste de la ciudad. Y algunos vecinos, como Ata, aseguran que tienen que dejarlo todo para poner su vida a salvo.
Ahora la gente está desplazando de la zona, bloqueadamente abajo de los bombardeos.
El ejército israelí ha presumido de haber desplazado una cuarta parte de la población de la ciudad de Gaza, recordemos 1 millón hasta el pasado martes según las estimaciones, y haber echado de allí a 250.000 personas en teoría hasta el sur. Naciones Unidas rebaja esa cifra a menos de 120.000. La situación en cuanto a la infancia es un desastre según Save the Children.
Of malnourished children. We've seen famine.
Raquel Cummings avisa sobre todo de la situación de la desnutrición. Otras 7 personas han muerto en las últimas horas por la hambruna, 2 de ellas niños pequeños. Son 150 casi los niños que han muerto por desnutrición. Hoy llega a Israel Marco Rubio para mantener reuniones con Netanyahu y con los familiares de los rehenes.
Gracias, Nico. Otra de las causas que está matando a los palestinos es una enfermedad que de momento no tiene nombre, pero sí sabemos que se debe a las condiciones lamentables a las que Netanyahu somete a la población del enclave. Informa Adrián del Pozo.
Un virus que, según describen los médicos, tiene síntomas parecidos a una gripe o al coronavirus, pero es más agresivo, afecta sobre todo a niños y ha llegado fuera de época. Los niños afectados presentan fiebre, congestión en el pecho y dificultad para respirar. El virus, dicen los médicos, se propaga rápidamente dentro del enclave debido al hacinamiento y a las pésimas condiciones de vida de la mayoría de los gazatíes. De los 120 niños que hay ingresados en la sala de pediatría del Hospital Nasser, uno de los más grandes de la franja, de esos 120 niños, 80 tienen enfermedades infecciosas, según publica El País. Antes era raro que hubiera más de 40.
Lo comentaba Nico, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, empieza hoy un viaje de 3 días en Israel para abordar la guerra en Gaza y para rechazar el reconocimiento del Estado palestino que varios países preparan para la próxima Asamblea de la ONU de dentro de algo más de una semana. En estos próximos días se reunirá con Netanyahu, pero antes, hoy, coincidiendo con su visita, se celebra en Jerusalén un homenaje al ultraconservador y estrecho aliado de Trump, Charlie Kirk. El funeral del activista será el próximo 21 de septiembre en Arizona, en un estadio con capacidad para 60.000 personas, entre las que estará Donald Trump. El autor del asesinato, Tyler Robinson, ya está en prisión y en las últimas horas han salido más datos sobre su perfil. Corresponsal en Washington, Sara Canals.
Sí, poco a poco vamos conociendo más detalles sobre Tyler Robinson. Su entorno cuenta que era un chico reservado, tímido, amante de los videojuegos, criado en un entorno republicano y familiarizado con las armas. Sus padres tenían licencia para cazar, pero su perfil es también un tanto difuso. Alumno de sobresalientes que nunca acabó la carrera, que acabó estudiando electricidad y sin afiliación a un partido político. La investigación, sin embargo, continúa y por primera vez también los estadounidenses han visto y escuchado a la viuda de Charlie Kirk, de 36 años y con quien tenía 2 hijos pequeños. Lo ha hecho en un vídeo cargado de dolor donde promete que la causa de su difunto marido no morirá.
If you thought that my husband's mission was powerful before, you have no idea.
Si creíais que su mensaje era poderoso, no tenéis ni idea, declaraba desafiante. Asegura que ella misma se encargará de que su mensaje siga vivo y que le han matado por sus ideas patriotas.
The cries of this widow will echo around the world like a battle cry.
Y promete que sus llantos y su dolor retumbarán en todo el mundo como un grito de guerra. Son palabras que llegan con El País sumido aún en la conmoción y extremadamente preocupado por el auge de la violencia política.
Aquí en España el Partido Popular mantiene vivo el debate en torno al asesinato de Kirk en la agenda nacional. Para el PP el gobierno no levanta muros frente a la violencia política, aunque Cuca Gamarra, al ser preguntada por las acusaciones de su partido contra la izquierda por supuestamente justificar el asesinato del ultraconservador estadounidense, no ha querido dar ninguna declaración en concreto, es decir, no ha señalado a qué se refiere exactamente el Partido Popular. Desde el PSOE han acusado a los populares de alentar la violencia institucional. Carlos Sevilla.
Sí, la secretaria de Organización de los Socialistas asegura que las declaraciones de Miguel Tellado hablando de enterrar al gobierno en una fosa o los insultos del PP a Sánchez con el me gusta la fruta no hacen otra cosa que alimentar la violencia. Rebeca Torro.
Llamar hijo de puta al presidente del gobierno, convertirlo en una broma insidiosa y repetirla hasta la saciedad, alimentando la crispación, es también ser partícipe de la violencia.
En el PP le han preguntado a su vicesecretaria Cuca Gamarra cuándo la izquierda ha justificado el asesinato de Charlie Kirk en Estados Unidos, como han sugerido los populares en los últimos días, y Gamarra no ha dado nombres.
Ese objetivo de Pedro Sánchez de levantar muros o de al final crispar no es sana para la convivencia democrática.
Dice Gamarra que no se pueden poner peros a la hora de condenar el asesinato de una persona por sus ideas.
Desde el PSOE acusan al PP de dejar como moderadas las ideas de la extrema derecha, aunque desde la extrema derecha acusan a los populares de formar una coalición con el PSOE. Ha sido la convención de la ultraderecha europea que se celebra este fin de semana en Madrid con Vox como anfitrión. En la clausura de hoy participan la francesa Marine Le Pen o el húngaro Víctor Orbán, también Javier Milei, pero lo hará por videoconferencia tras su batacazo electoral en Buenos Aires. Sara Selva, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Va a ser una jornada marcada por el asesinato de Charlie Kirk, que la ultraderecha en el mundo y también en España está explotando para victimizarse y demonizar a la izquierda. Vox suele utilizar este evento para sacar músculo y presumir de sus alianzas internacionales, pero esta vez no le está saliendo bien. El principal líder invitado era Javier Milei y tuvo que cancelar el viaje por la derrota de las últimas elecciones. Va a intervenir en directo, pero online. La convención pretende reunir a los partidos que conforman Patriots, el partido de la ultraderecha europea, que ya celebró una cumbre en Madrid en el mes de febrero. Ahí, tanto Víctor Orbán como el holandés Geert Wilders llamaron a la reconquista. A Abascal le sorprendió. Dijo, de hecho, que no pensaba hablar de eso en su discurso. Pero, como sus colegas lo hicieron, él se sumó y lo abrazó. Ahora es el lema de este evento. Comienza la reconquista, dicen los carteles.
It's great to see. It is great to see. En Reino Unido, más de 100.000 personas, según la policía, han salido a la calle en una marcha contra la inmigración convocada por la extrema derecha, manifestación convocada por la extrema derecha. Hay al menos 9 detenidos. Protestas después de un verano marcado en la ciudad por las protestas anti-inmigración frente a los hoteles que han acogido a los solicitantes de asilo. A la misma hora, unas 5.000 personas se han manifestado en contra del racismo. Lorena Carramolino, buenos días.
Buenos días, Pilar. Bajo el lema Unir el Reino, 110.000 personas han recorrido el centro de Londres, según la policía, en una gran manifestación ultraderechista contra los inmigrantes. La marcha ha sido convocada por el activista de ultraderecha Tommy Robinson, quien ha aprovechado el acto para condenar el asesinato de Charlie Kirk.
Charlie Kirk lived in this country.
Al mismo tiempo, a pocos metros, otra manifestación, menos multitudinaria, de unos 5.000 asistentes, según las autoridades, se ha concentrado al grito de escoria fascista. Ha habido un momento de tensión en el que los antifascistas y los ultraderechistas se han encontrado provocando varios altercados. Los ultras han respondido lanzando botellas o disparando bengalas contra los agentes. Este sonido que escuchamos es el momento en el que se han producido las cargas policiales.
7 y 18, 6 y 18 en Canarias.
Tienes buena cara hoy, como con el guapo subido. ¿No será que has llevado el coche al taller?
¿Tanto se nota?
Si tu coche está bien, tú vas a estar mucho mejor. Realiza el mantenimiento de tu Opel con lubricantes Total Energies del 1 de abril al 31 de diciembre y podrás ganar fabulosos premios cada mes. Condiciones en opel.es.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
30.030. ¿Serie? 4.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Matinal Cadena Ser, Pilar Díaz de Aguilar.
Las autoridades siguen buscando a los 5 desaparecidos en aguas del Atlántico después de que un buque de más de 100 metros embistiera a un pesquero gallego y mauritano. De momento se desconocen las causas. Había 3 tripulantes españoles que han sido rescatados con vida junto a otras 19 personas. Radio Galicia, Lara Capelo.
Todos los esfuerzos se centran ahora en localizar a esos 5 desaparecidos de origen mauritano y que podrían encontrarse dentro del barco. Han pasado ya más de 24 horas desde que un arrastrero de 105 metros de eslora embistió al Tafra 3, este pesquero de capital gallego-mauritano. El choque provocó daños serios en el costado de estribor y, en consecuencia, su rápido hundimiento a varias millas del puerto de Nuadhibu. A bordo iban 26 tripulantes, 3 de ellos españoles, que fueron rescatados junto a 18 compañeros por barcos de la zona. Los 2 gallegos y el onubense están ya en tierra, recuperándose, eso sí, de heridas leves.
En nuestro país, más de un centenar de migrantes han sido rescatados este fin de semana en Canarias y en Baleares. Las autoridades han recuperado el cuerpo de un chico magrebí en aguas de Ceuta. Informa Lidia Villalobos.
Más de 100 personas han sido rescatadas en las últimas horas en las costas españolas. En Formentera, Baleares, el Servicio Marítimo de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo ha rescatado a un total de 39 personas a bordo de 2 pateras, mientras que en el Hierro, Canarias, solo esta mañana han llegado 64 migrantes a bordo de un cayuco tras 4 días de navegación por el Océano Atlántico. Solo 2 de los 64 hombres necesitarán una asistencia médica más profunda, según los servicios de emergencias. Además, la Guardia Civil ha recuperado esta tarde el cuerpo sin vida de un joven migrante en una playa de Ceuta, cerca del paso fronterizo del Tarajal.
Encender la luz del salón desde el móvil para muchos ya no es ninguna novedad. Tampoco una aspiradora que se arrastra sola por la casa o una nevera que es inteligente. Los robots no han parado de ganar peso en nuestros hogares en los últimos años y esta tecnología va a ir a más, sobre todo por el uso de, como no, la inteligencia artificial. Se acaba de celebrar en Berlín la feria del hogar más importante en Europa y por allí se ha paseado nuestro compañero David Justo, donde ha visto algunas de las novedades que nos esperan. Lavadoras más inteligentes aún o comederos que reconocen la cara de tu mascota.
La ciudad de Berlín ha acogido esta semana la Feria Tecnológica IFA, un evento multitudinario en el que podemos descubrir las últimas novedades centradas en el campo del hogar. Novedades centradas tanto en el presente de nuestras casas como en el futuro más cercano, con ideas completamente revolucionarias para facilitarnos el día a día. Y después de días y días de pateo, en los que he visitado decenas y decenas de expositores, entiendo que el futuro del hogar pasa por 5 puntos fundamentales. Puede que los robots ya estén entre nosotros, pero vamos hacia un futuro en el que tendrán todavía más protagonismo. Robots que te preparan la comida, que te limpian las ventanas y que te dejan el suelo impoluto gracias a la inteligencia artificial y a los primeros brazos robóticos del mercado. De hecho, hay algunos robots que incluso han aprendido a subir escaleras. Y ya no es solo que estos electrodomésticos sean completamente inteligentes y autónomos, sino que serán capaces de realizar varias tareas al mismo tiempo. Mientras que Roborock ha presentado una lavadora secadora que guarda un robot aspirador en sus entrañas, Anker ha sorprendido con su Soundcore Nebula X1 Pro, un potente sistema de sonido que cuenta con un proyector e incluso 2 micrófonos. Los electrodomésticos serán tan inteligentes que incluso serán capaces de ahorrarte una gran cantidad de tiempo en el día a día. Empresas como Mova y Pet Guru han presentado comederos inteligentes para animales con reconocimiento facial para darles a cada mascota lo que le toca en cada momento. Lo mejor de todo esto es que son aparatos completamente personalizables. En la feria hemos visto cargadores reconvertidos en auténticos Transformers o incluso altavoces inteligentes que se mimetizan con tus personajes de anime favoritos para ayudarte con las tareas del día a día. Por lo tanto, el hogar del futuro pasa por la automatización de los servicios y de unos robots cada vez más sofisticados que te permitirán disfrutar de los tuyos, que en realidad es lo que importa.
Tienen el reportaje completo en Crónica 24/7, una producción de Ser Podcast disponible en todas las plataformas de audio.
¿Sabes qué día es hoy? Hoy es el día de llevarte un poco de Italia hecho con mucho amor y no pagarlo hasta 2026. Descubre los Fiat Days, con hasta 6.000 euros de descuento en toda la gama híbrida y eléctrica y no pagues hasta 2026. Financiando con Stellantis Financial Services hasta fin de mes. Consulta condiciones en fiat.es.
En Matinal, los deportes.
Pues vamos con los deportes. El Real Madrid ha conseguido su cuarta victoria en 4 partidos de liga en un choque con polémica. Héctor González, cuéntanos, buenos días.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días. Sí, el Real Madrid ya es líder en solitario de la Liga después de imponerse 1-2 en Anoeta a la Real Sociedad en un partido donde el mejor fue Kylian Mbappé, que hizo el primer tanto del encuentro y que asistió en el segundo a Arda Güler, el francés, en Real Madrid Televisión.
Y juego con mi calidad, seguro que hoy fue un gol de mi estilo, pero el equipo me ayuda mucho a demostrar mi calidad cada día y me siento muy bien aquí.
El Madrid suma ya 12 de 12 puntos posibles, mientras que la Real sigue en la parte baja de la clasificación con 2. El encuentro estuvo marcado por la expulsión del central madridista Hausen en el minuto 32 por derribar a Oyarzábal cuando se dirigía a portería. Los blancos alegan que era solo amarilla y el club anunció a través de su televisión oficial que va a elevar un dossier a la FIFA con los errores arbitrales sufridos, según su punto de vista, esta temporada y la anterior. En el Metropolitano, primer triunfo del Atlético esta temporada, 2-0 frente al Villarreal con los goles de Pablo Barrios y del debutante Nico González. Preocupación por Julián Álvarez, Janko y Lenormand, que se marcharon con molestias, y alegría por ver la mejor versión de Coqui Griezmann, que fueron titulares. Sobre ellos habla el Cholo Simeone.
Bueno, la verdad que cuando hablo de ellos me viene emoción, porque son la historia del Atlético de Madrid viva. Y obviamente están dentro del grupo sabiendo el lugar que van a ocupar dentro del grupo.
Además, el Atlético rompió su racha de victorias 0-1 frente al Deportivo Alavés en San Mamés con un solitario gol en propia puerta de Berenguer tras un centro de Denis Suárez, y el Getafe sigue instalado en la zona alta de la tabla después de derrotar 2-0 al Real Oviedo con tantos de Mario Martín y Borja Mayoral. Este domingo destaca el Barça-Valencia de las 9 de la noche, que se celebrará ante tan solo 6.000 espectadores en el Johan Cruyff, estadio habitual del filial, ya que el Camp Nou sigue sin estar operativo. El conjunto blaugrana no podrá contar con Lamine Yamal, lesionado con la selección y que ha provocado que el entrenador Hansi Flick acuse al seleccionador nacional Luis de la Fuente.
Lamine Yamal no va a estar disponible, es una lástima. Se fue con dolor a la selección, jugó y le dieron analgésicos para jugar. Estuvo en 79 y 73 minutos y entre partidos no entrenó. Eso no es cuidar a los jugadores.
Sin Lamine, el Barça buscará ponerse a 2 puntos del Real Madrid y el Valencia meterse en puestos europeos con una victoria. El domingo se completa con el Celta Girona a las 2, Levante Betis a las 4 y cuarto y Osasuna Rayo a las 6 y media. Fuera del fútbol, en ciclismo, hoy Madrid coronará a Jonas Vingegaard como ganador de la Vuelta entre grandes medidas de seguridad. Borja Cuadrado, buenos días.
Buenos días, con 2.300 efectivos entre Policía Nacional, Municipal y Guardia Civil, una etapa que la organización espera que se dispute de forma íntegra, es decir, 103 kilómetros, ya que por motivos de circulación se acortó en 5 y no se pasará por Aravaca. Será el día en el que Jonas Vingegaard, tras imponerse en la Bola del Mundo, logre su primera Vuelta tras haber conseguido 2 Tours de Francia y estará escoltado en el podio por el portugués João Almeida y el británico Tom Pidcock, un domingo en el que los velocistas serán los favoritos para conseguir el siempre prestigioso triunfo de Madrid.
Gracias, Borja. Y en motociclismo, Gran Premio de San Marino, en Misano, a las 2 de la tarde la carrera de MotoGP. En la sprint de ayer, Marc Márquez se cayó cuando marchaba líder y la victoria fue para el italiano Bezzecchi. El piloto español, que puede ser campeón ya en 2 semanas, saldrá hoy cuarto en la parrilla.
Gracias, Héctor. 20 segundos y hablamos del aniversario de Mario Bros.
Me estoy acordando de la brocheta de escorpiones que probamos este verano, ¿eh?
Sí, y yo de lo mucho que echabas de menos tu tostada con tomate.
La Vuelta tiene sus ventajas. Vuelve con buen sabor de boca sabiendo que solo este mes puedes ahorrar hasta 9.000 euros en toda la gama Citroën y con 8 años de garantía. Citroën. Consulta citroen.es.
Pues este fin de semana Mario Bros está de aniversario porque ha cumplido exactamente 40 años. Se lanzó por primera vez el 13 de septiembre de 1985 en Japón. Nos lo cuenta Belu Jiménez.
El fontanero más famoso de todos los tiempos...
¡It's me, Mario!
...está de celebración, porque se cumplen 40 años desde que los fans de este videojuego pueden subir y bajar tuberías, encontrar monedas... y sobre todo, ir de bloque en bloque esperando conseguir el mejor premio. Y desde Nintendo se han propuesto celebrar estos 40 años por todo lo alto.
¡Happy birthday!
Empezando por una nueva película que se va a llamar Super Mario Galaxy y que se podrá ver a partir de abril de 2026. ¡Woohoo! Aunque hay novedades para las que habrá que esperar menos, porque el próximo 2 de octubre van a estrenar una reedición de 2 videojuegos, el Super Mario Galaxy 1 y el 2, que se publicaron originalmente para la Wii en 2007 y 2010 y que ahora estarán disponibles para la Nintendo Switch y Switch 2.
¡Mamma mía!
Pero las novedades no acaban ahí porque han anunciado 2 nuevos videojuegos para el año que viene, el Mario Tennis Fever para febrero y el Yoshi and the Mysterious Book para primavera de 2026. Reediciones de un juego que hace 40 años sonaba así y al que aún le quedan muchos años más de vida por delante.
Hoy no nos despedimos con Mario, nos despedimos con la música de Viva Suecia.
No te creas lo que dicen los cantantes. No hagas caso a la mitad de lo que ves.
Porque este fin de semana han estado en la edición 15ª del Coca-Cola Music Experience en Madrid, donde han pasado por el escenario junto a Lola Índigo, Carolina Durante o María Becerra. Así nos vamos, se quedan con la hora extra con Dani de la Fuente. La información vuelve en media hora en A Vivir con Javier del Pino y en todo momento en cadenaser.com y en nuestras redes sociales. Que tengan un feliz domingo.
Matinal Cadena Ser, Pilar Díaz de Aguilar.